Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a Majo? ¿Cómo le va la voz del Uruguay?
¿Cómo andan? Ay, muy bien.
Buen día para todos.
Por suerte salió el sol. Digo, es verdad. Porque a los que vamos a la marcha en silencio, el clima
Complicado el panorama para el día.
Es un factor importante. Va a ser frío, pero por lo menos no va a llover.
Estaba pensando en lo mismo, en mencionar que hoy es 20 de mayo, un día muy importante para mucha gente. Yo lo que digo siempre de los días como hoy es, lo que pongo siempre así como muy simple es, son presentes. Como esto de que todo esto es presente, no es pasado. Es presente para mucha gente, para muchas familias, para muchas madres, para muchas abuelas. Así que está nuestro corazoncito ahí con toda la gente.
Es verdad. Aparte de Nacional, ¿hubo pelotera en algún otro lado por tema...?
No, Nacional fue el único que generó como un conflicto interno.
Los escuchó ustedes ayer en 3-0.
Ayer tuvo un segundo capítulo.
Fue muy bueno lo que dijo el profe.
Claro, con el básquetbol hubo una segunda parte.
Un segundo capítulo porque lo frenaron antes de que pasara. O sea, les prohibieron a los jugadores salir con la remera. Y sé que hubo mucho malestar, por lo menos en un par de los jugadores del plantel. Bueno, de hecho, uno de ellos es de los impulsores del video de los deportistas.
Para el que no tiene idea, contemos un poco qué fue lo que pasó.
Porque
por ahí no estaban escuchando, no lo vi.
El sábado y el domingo una acción de los jugadores de Nacional y Peñarol, entre otros, la Defensor también y en otros deportes.
¿Entró sin camiseta?
No, entró con la carta de desaparecidos, la negra, la que se pone en las casas habitualmente. La de presente, no me salía la palabra. Eso generó algunas quejas públicas de algún dirigente de Nacional y de algún allegado. Y ayer la directiva emitió un comunicado diciendo que había habido un malentendido, más que un malentendido, como una falta de un desbarajuste interno, que ellos no sabían que los jugadores iban a tomar esa medida y que entendían que Nacional no debía hacerlo porque su estatuto lo prohíbe, porque dice que no se pueden hacer manifestaciones políticas ni sociales. Bueno, y eso generó toda una discusión.
Sí, porque el comunicado es peor que nada. Pero
la piden a la gente
es terrible ese comunicado. Yo creo que pueden pensarlo y decir, no debemos, pero emitir un comunicado deslindándose de la manifestación de los jugadores.
Pero además, para mí, sobre todo, el punto más débil de todo esto es que ha habido otras manifestaciones.
Totalmente.
Que se podrían considerar.
Sí, vos lo decías ayer,
de tipo
del racismo
político o social. Sí, no la guerra. Cuando salieron los jugadores de los cuadros.
El racismo es porque Conmebol los obliga, es terrible.
No, vos tenés que decir, no,
Conmebol puede,
hacemos lo del racismo porque está bien, no porque nos obligan.
Es terrible. Claro,
es lo mismo que el cartel que se pone en el Parque Central de basta de antisemitismo. No, no lo hacés porque te obliga ni la sociedad ni la política, lo hacés porque crees que está bien.
Obviamente.
Entonces, en realidad, ¿por qué esto está mal y lo otro está bien? Para mí esa es la discusión de fondo.
Bueno, está lindo el argumento, o es interesante la discusión del argumento, si es realmente donde se basa la discusión, si es político esa manifestación.
Pero
Navascués habla que tampoco puede ser filosófica
claro,
el planteo,
pero lo que pasa
para abrir
es que
otro gancho más.
Yo lo que digo es,
no es política partidaria, en un sentido amplio es político. Pero
todo,
no es
todo hecho es político.
Claro, no es política partidaria.
Yo creo que
lugar,
lo que el estatuto
no tendría que
quiere
haber
decir es política partidaria.
Claro.
Porque si no, tampoco se podría poner no al racismo, no al antisemitismo, no a la guerra.
También es política.
Porque son actos políticos también.
Sí, no una pasacalle que de arriba a Mercedes cuando se inunda.
Exactamente. A mí lo que me llama la atención es que justo pasa esto, no pasa en los otros actos. Generalmente, esto es una visión personal, obviamente. Quienes están contra la manifestación en el caso de los desaparecidos es quienes les incomoda el tema por otras razones, no porque les parezca un acto político, pero
claro.
Bueno. Supongo que a partir de ahora ningún nacional no se manifestará en ningún otro caso de nada, pero veremos.
Insisto, ese comunicado.
Insisto, es mucho peor decir ponemos no al racismo porque la CONMEBOL nos obliga.
Eso es terrible.
Se supone que lo pones porque está de acuerdo filosóficamente con que está mal el racismo.
Por cierto.
No, perdón, hoy leí algo para agregar eso más. Sí. Un dato de leí, innovación de hoy está mencionado.
Sí, hay una nota, la leí yo también.
Que hace referencia a que vos pones eso a modo de atenuante frente cuando te venga, porque un vejiga es un gesto de mono o gritan.
Bueno, ahora hubo, sí.
Que dice: ¿ves? El club acá demostramos que no somos racistas. Porque pusimos un pasacalle hace un par de semanas. No racista. Entonces, eso te baja la sanción.
Como la foto de Suárez, ¿no? Con el amigo afrodescendiente, la de Balbi.
En fin.
No, hablando de racismo, ninguno de los dos vio. Ustedes no son muy de ver esas películas, pero yo la tengo ahí pendiente. Baila Vini, la película de Vinicius.
No.
Está en Netflix, es un documental, reportaje televisivo, ¿no? Como estos que se hacen ahora. Yo ahora quiero ver la de Luis Enrique, que dicen que está buenísima, la que un poquito comentó Maxi ayer en la mesa.
Luis Enrique debe estar divina porque él está divino.
Claro, yo quiero ver esa, pero... No,
Maxi habló ayer bastante.
Sí, porque por eso.
Si en una conferencia de prensa te da más jugo que otros protagonistas todo el año, me imagino en un documental.
Claro, esa creo que tiene 4 capítulos. Ahora la de Vini no me acuerdo, me llama Baila Vini, por si la quieren ver, se estrenó el jueves pasado en Netflix. El avance está buenísimo, pero además tiene mucho de ser él la cara, la voz contra el racismo en el fútbol europeo. Por eso lo conecté. Si lo quieren ver, está disponible en Netflix. Yo lo tengo ahí pendiente, lo recomendé en Correcámara el otro día, avisé que estaba, pero lo tengo pendiente. Pero ninguno de ustedes dos son muy de ver ninguna de esas películas que se hacen sobre jugadores de fútbol.
Sí. No, si es docu-serie, sí, me pueden rascar.
Hay una
no
que tendencia de Agüero, que está número 1 en Disney.
Dicen que está muy bien la de Agüero, yo no la vi tampoco.
Yo las de los argentinos las consumo un montón también. Todas.
Dicen que hay una parte muy jugosa que es cuando es el vínculo con Maradona suegro, ¿verdad?
Claro.
Dicen que esa parte es memorable.
Qué bueno. Pues yo me morfé la de Beckham, ¿se acuerda que nos había encantado?
La de Beckham es impresionante.
Yo vi 2-3 capítulos y la dejé. No me.
Me acuerdo que fue cuando viajamos a Invasaí que la estábamos viendo. La mirábamos incluso en.
No, yo la vi, madre, yo. Y ahora estoy viendo la un poco tarde, Argentina 78.
Está buenísimo.
Esa está buenísima.
Está
buenísimo.
Me quedé el último capítulo.
No me acuerdo si es de Netflix o de Disney. Está
de Disney. Estaba pensando en Amazon, pero no, esa es otra.
¿Qué más?
Yo tengo como todo. La de Bilardo, no, claro. La de Bilardo es
Prime, seguro que no es porque no tengo.
Claro.
O sea que seguro que no era.
La de Bilardo creo que está en Amazon.
¿Es de Amazon, de Bilardo? Sí.
¿Pero es ficcionada o es?
No, no, también.
No, no es Amazon. Pues yo la vi, no.
Max. No sé cuál es, me estoy confundiendo con una que la vi en Amazon.
Ah, claro, yo la vi, la de Bilardo, está buenísima.
Está buenísima.
Claro. Sí, también no puede ser Prime, entonces.
Que tiene unos testimonios geniales. Además sí, de archivos de la época, que creo que es muy bueno de estos documentales que van a ser
pasados. Esta me gustó para ver también. Vean la serie de Wrexham, o Wrexham, un cuadro del ascenso inglés, que creo que también está en Disney. Está tremenda, dice. Me gustó el título.
¿Vos lo viste?
Hay varios.
Ah, no la viste todavía.
No, no la vi,
yo,
pero
yo la que vi, ay, ¿cómo que se llama el cuadro donde estaba?
Sunderland.
La del Sunderland, me la morfé. Me acuerdo que la veíamos todos los sábados en mediodía en pandemia.
¿No? Creo que llegaron a ser 2 temporadas.
Creo que llegaron a ser 3, pero la tercera ya no la vi. Pero la Sunderland me la morfé, pero claro, eso era distinto, era como un reality de si subía, si bajaba. Que estaba... No, ay, qué horrible, no se me fue. Tengo la memoria arruinada. El político uruguayo. ¿Me pueden ayudar, chiquines?
Sí, sí.
Sartori,
no me salía.
Un Sunderland que yo lo recordé.
¿Una amnesia?
Recordé la semana pasada esta serie porque va a jugar la final del ascenso. O sea, está a punto de lograrlo.
Ay, qué bien. La de René.
La de Guita está tremenda. Yo la vi, la de
Guita. La Guita es una película. Es de Luis Ara. Está en Netflix. Y se llama La...
Algo de escorpión.
¿No? Sí.
Pero bienvenidos al Wrexham.
No es serie, decís
no
vos.
No es serie, claro.
Ah, claro, pero es documental.
Sí, 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 película, o sea, documental, pero hay series, la de Sunderland era la serie, y hay Argentina 78.
Esta es Bienvenidos al Wrexham. Ryan Reynolds y Rob McElhenney compran el cuadro de fútbol. Y creo que no ascendieron ahora de vuelta a la Premier, me parece. Creo que metieron 2 ascensos al hilo. Son cuatro temporadas.
Es un montón.
De media horita, más o menos.
Sí, son un poco infalibles, ¿no? Entre el formato...
Sí, a mí es cuando sea muy largo me caigo.
Sí, no, yo cuando son muy... Ya te digo, la tercera del Sunderland.
Pensaba en ese mes el Sunderland logra el ascenso a la Premier finalmente, ¿eh?
Buenísimo. Mm. Ahí va a haber una cuarta temporada todavía.
Subieron de la 3 a la 2 los del Reham este.
Ah, claro, porque el Sunderland va a jugar la final para la Premier contra el Sheffield. Claro. Que el otro día estaba leyendo, estaba tratando de buscarlo porque no me acordaba. Uno de los dos achicó la cancha... Que, viste que sí, capaz que en la segunda división todavía hay. Acercó la publicidad estática a las líneas porque el lateral de uno de los dos, del otro equipo, saca tan fuerte los laterales que los mete en el área. Entonces, un Rafa Cotelo ahí del club y acercó los carteles para que no pudiera tomar carrera.
Muy bueno.
En Netflix vi la de Figo, que cuando pasa al Barcelona a Madrid es una maravilla también.
La de Figo la tengo pendiente, no la vi.
Bueno, vi pocas veces una manifestación de odio tan fuerte que cuando Figo va a jugar con el Madrid al Camp Nou.
Claro.
Es impresionante las cosas que le gritan, que le dicen, que
sí,
le
para
tiran.
España es una locura.
Claro. Cada que va a patear un córner es... O sea, claro, para un sudamericano es impactante, imagínate para un español, ¿no?
Claro, y que se vienen, saben que Cassiari junto a Andy Kuznetsov están craneando una sobre Maradona, con historias de Maradona, y se viene una como hicieron muchachos, pero esta vez la alianza es entre Orsay y Andy Kuznetsov.
Orsay no hizo otra película después de la uruguaya, ¿no? Quedó por esa, fue un tiro nomás.
¿De ficción decís? No, creo que no, de ficción no hay más nada. Pero hicieron muchachos que se acuerdan que... Esa, no sé si esa no es la que está en Amazon, ahora me van a decir que no. Que hicieron una recopilación de todos los videos. Esa la vi en el cine y hasta me emocioné. Una película hecha solo con videos de la gente de cuando Argentina salió campeón del mundo. Solo hecho con los videos, los registros de la gente. A nivel montaje es espectacular, la música y el resultado era genial. El video que más me quedó grabado es un tipo que está en un balcón festejando, entonces vos ves lo que pasa en el balcón, lo que pasa para abajo, unos 7 pisos más abajo, y de repente ves que la gente abajo está ves que el celular se le cae de las manos, entonces ves todo el vuelo y pa, 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 y queda boca arriba, entonces queda filmando lo que pasa en el balcón, tipo, ¡no! Se le cayó el celular en el medio de los festejos del campeonato del mundo. Y todos son videitos así capturados.
A lo Agustín Ferrando, en Tiramos Temblado.
Claro, y toda la película es eso, muchachos.
Majo, no es amnesia, es cansancio maternal. Same, dice esta oyente.
Bueno, es cansancio maternal, pero algo que me explicaron hace poco es que cansancio maternal ni que hablar. Anoche, 5 de la mañana, estaba despierta. Pero me explicaron que el duelo y los shocks, como estamos pasando con mi familia, te genera mucho cortisol y eso te da como mini amnesia. Como que incluso los duelos, hace un tiempo me dijeron que incluso los duelos de pareja te dejaban un poco como que te van apagando algunas cuestiones de memoria rápida.
¿Mira?
Sí.
¿Te matan en RAM así?
No te las matan, sino que... Como claro, es suspende, un duelo, mira. Estás como en shock y tenés más cortisol y tenés menos memoria. Y vos sabés, yo en primer momento lo experimenté porque me acuerdo de decirle a una psicóloga, vos no me acuerdo, o sea, intento que me vengan cosas, coordino peor, me olvido, pongo cosas en la heladera que deberían, no sé. Y me dijo, eso es el duelo, y eso era un duelo de pareja. Ahora imagínate, estamos haciendo todas cosas lelas en mi familia, o sea, de poner las llaves en lugares y me dijeron que esto es parte de eso, del duelo y del shock que se te va como la memoria. Y ahora quiero recordar nombres, quería recordar a Sartori y no me venía.
Se ve que yo te decía el duelo de los 21, 22, de algo que no sabía que iba a pasar, porque pasa permanentemente. ¿Nunca les pasa de llegar a una habitación y decir... Yo venía a buscar, eso es la madurez.
O abrir la heladera venía a hacer.
Sí. ¿Yo qué iba a sacar de la heladera?
No, pero he hecho cosas graves. O sea, he hecho cosas más de olvidarme que dejé prendida. O sea, cosas un poco más que decís, esta no soy yo. Hay algo que está en tu cerebro.
Mujer, la voy a incinerar, justamente ese es el concepto. Pero no logra retener el concepto, puse algo en el horno. A mí me deja perplejo.
Pero eso, si es siempre con lo mismo, tiene que ver con otra cosa.
En el celular para medir. Más allá del reloj biológico, ya debería ser suficiente.
Y tu horno debe tener el horno
tiene un botoncito para poner, que nunca lo usé, pero no hay forma que no se le queme la primera tanda de lo que haga. Increíble.
Está, tu mujer tiene la carga mental que, de la que hablo siempre. Está todo, ella retiene toda la cosa de tus hijos en su cerebro. Eso sí te lo puedo asegurar. Es
impresionante.
Pero yo estoy a punto para que no me pase más eso, además del cling que hace el horno, de comprar esos huevitos, sobre todo para cuando pongo cosas a hervir. ¿Te
pero
puedo con dejar
el
un huevo
del
duro?
Horno, ¿no?
Claro, es mucho más práctico el huevito.
El huevito este que lo.
Pero ¿por qué no usas el del horno si lo tiene? Eso.
Porque el horno.
Pues cuando horno,
cuando meto cosas en el horno, sí, pero cuando prendo una hornalla, ahí es donde me estoy olvidando.
Pero mi cocina tiene un reloj, o sea, el reloj del horno lo puedes activar sin prender el horno.
Es verdad, nunca lo hice. Nunca lo hice y debería hacerlo porque para un huevo duro, al final, no te puedo explicar. Casi que se evapora toda el agua. Y son estas cosas que voy a poner.
Aparte queda todo pegado.
El nido por completo que lo puse.
Bueno, a mí pasados un par de años o menos, hice huevo duro sin agua. No sé cómo no se prendió fuego la cacerola, todo. No. Y quedó duro.
No, yo arruiné una olla linda, aparte, que un fondo lindo, la arruiné porque me olvidé que había puesto agua a hervir. No, ahora, sí, cuando era más joven y vivía con los muchachos, me olvidé por completo. Y cuando empezó a salir el olor a quemado, pero ya era tarde. O sea.
Yo conozco gente que puso panchos y se olvidó, entonces se consumió el agua y se empezaron a saltar los panchos, a quemar los panchos y lo terminaron fundiendo.
Creo que igual en cualquier caso es peor dejarla vacía porque es todo, se empieza a poner todo negro, se arruina el fondo.
Claro, bien tirado. Hablando de cuestiones sanitarias, pensar en tu bienestar y en tu salud es clave para tu vida a cualquier edad. Por eso te invitamos a hacerte socio de SKIM, que es el plan del Hospital Británico. El primer seguro de salud integral de excelencia en nuestro país, que te permite vivir plenamente la cultura del bienestar, que es la cultura del Hospital Británico. Puedes consultar hoy mismo por la web hospitalbritánico.org.uy o por las redes que es @hospitalbritánico. Seguro integral de asistencia médica.
Muy bien, tenemos columnista nuevo hoy.
Tenemos columnista nuevo que vamos a recibir hoy y que ya está entre nosotros, por lo que me confirma Mati.
Vamos a hablar de cosas ricas.
Me arruinó el día viendo las cosas.
Yo también. A mí también.
A mí no.
Se lo dije.
¿Pero por qué les arruina el reloj?
Porque quiero ir a consumir todo lo que aparece en su cuenta de Instagram.
Claro. Y aparte cuando no te queda a mano es peor porque es una sensación de lejanía. Por más que estés a 6 cuadras.
Pero estamos a la vuelta.
Ya sé.
Yo estaba a punto de decirle.
Si no te queda de pasada decís, pa, hay que hacer un esfuerzo enorme.
Pero Pablo, 3 cuadras, te vas a Carrasco Norte por 10 pesos de ahorro y acá estás a 6 cuadras.
Al Chuy se va.
¿Cuál? No entiendo.
No puedes ir ahí, al Café Paraíso.
Bueno, vamos a
Mauricio
recibirlo.
Mauricio Olivieri, sí.
¿Quién?
Claro.
Sí, viste que además se vino al frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice? El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Seguramente varios de la audiencia cuando escuchen Café Paraíso les va a sonar, van a decir, sí, claro, lógico, queda cerca de la radio en Constituyente y Yar, un lugar del bien. Y muchos ya nos hablaron de este hombre como diciendo, es un fenómeno, tienen que llevarlo, escúchenlo, es joven, todavía tiene ganas, está vivo. Eso es una lástima.
Te faltó decir no como yo.
Y ya eso para vos es impactante, que alguien tenga ganas y esté vivo, Pablo, para vos ya es un plus.
Lo que no me siento tan joven igual.
Es muy de uruguayo no sentirse joven siendo joven.
Totalmente.
Bienvenido, Mauricio. Perdón.
¿Cuántos años tenés, Mauricio?
38.
Ah, bueno, igual parece más joven.
También es muy uruguayo
hacerte el pendejo.
Sentirse joven y ser un poco adulto, te lo digo, porque si no me haces calentar.
Las dos cosas.
Y bueno, los 30 son los nuevos 20 y así, ¿no? Claro.
Sí, claro. Es una mentira.
Yo igual
enorme.
Intento rodearme de mucha gente joven para seguirme sintiendo joven. Y en la gastronomía
para
más
mí,
todavía.
Con 38 sos re joven. O sea que te
sí, reunís, no sé, me estoy acercando a los 40
niño,
y me veo.
Te rodeas de niño.
¿Cuántos años
para
de
mí?
Gastronomía tenés? Pues ya podrías tener más de 20. ¿Cuántos años de gastronomía tenés ya?
Y 13 años.
13. ¿Cómo 13 llegás años. Ahí?
Y arranqué, o sea, yo siempre pensé que arranqué como un poco tarde, porque arranqué como a los 24 a estudiar. Yo estudiaba psicología, de hecho.
Mirá.
Antes, y relaciones laborales.
Tenés más cara de psicólogo que de chef, te lo voy a decir.
La cocina te viene bien, la psicología y las relaciones laborales.
Y fue un gran. O sea, creo que fue muy complementario en esto de ser líder también de equipos, ¿no? Como toda esa parte. Y yo, de hecho, trabajaba en una oficina. Tenía mi oficina y en un momento es medio romántico, pero es como... Me vi ahí, no me gustó, me pareció muy aburrido.
Tenía 20 y pico ahí.
Ahí tenía 23. Y dije, no, yo esto toda la vida no lo puedo hacer. Necesito algo que me mueva más. Que me desafíe más. Y nada, y ahí decidí empezar a cocinar. Empecé a estudiar y...
Pues ya te gustaba de antemano, me
sí, ya sabía, ya.
Mi casa, como siento que la de la mayoría de los uruguayos, es una casa en la que se cocinaba mucho. Yo me crié mucho en la casa de mis abuelos, mi madre ahí tenía su peluquería, entonces... Me criaron más que nada mis abuelos y mi abuelo era el que cocinaba en casa, ¿no?
Para esa época.
¿En qué barrio?
Sí. Menor.
Yo soy de Aguas Corrientes. O sea, soy de Canelones, pero mi madre y mis abuelos son de Aguas Corrientes y me crié mayormente lo que sería mi infancia en Aguas Corrientes, ¿no? ¿Ya? Que es un pueblito que tiene un río, es hermoso, fue fundado por ingleses, es donde está la planta. Sí, claro. Exacto. Y bueno.
Y así que cocinaba tu abuelo, de como
y cocinaba bolsa, mi abuelo, no, y de hecho yo me acuerdo de chico de escuchar al pescador por el altavoz, y mi abuelo iba, compraba mojarritas y me hacía mojarritas fritas. Ese es como de los recuerdos más lindos que tengo de mi infancia respecto a la comida y a mi abuelo, ¿no?
Pero ahí ya pispeabas y te interesaba ver cómo era, cómo se hacía.
Sí, siempre, yo me pasaba a la cocina. De hecho, comida polémica el mondongo, ¿no? A mí me encanta.
No, lo banco a morir.
Y sí. A mí me encanta y siempre mi madre y mi abuelo cocinaban el mondongo. Y viste que el mondongo lo tenés que hervir para después sumarlo al estofado. Bueno, hacíamos refuerzo de mondongo antes de sumarlo. Entonces lo cortábamos chiquito, sal, al pan, refuerzo de mondongo. Me encantaba. Entonces siempre estuve ahí. Y bueno, ahí nada. En ese momento es que decido empezar a cocinar ya de grande. Y me inscribí en un instituto gastronómico.
¿Dónde estudiaste?
Estudié en el IGA. Entonces salía del trabajo, me iba al IGA. Y así, y cuando empecé, me acuerdo que empecé a hacer pruebas, no sé, hubo una clase de galletas, entonces hacía galletas y se las llevaba a mis compañeros. Okay. Y bueno, en un momento, Lucía Soria estaba por abrir Jacinto. Entonces fue empezó a ir a institutos y fue a Liga, y un profesor me recomendó a mí. Y me acuerdo que fui a la entrevista, yo en ese momento trabajaba en Manpower, que es una consultora.
Sí.
Y fui de traje y corbata, porque íbamos de traje y corbata a trabajar. De lo cual fue muy raro, porque yo ahora lo pienso, y que un cocinero me caiga de traje y corbata a trabajar sería bastante surreal de alguna manera. Y nada, ahí empecé a trabajar como ayudante de cocina y estuve 6 años en Jacinto, sí, un montón.
¿Y cómo llegaste ahora a Café
antes
Paraíso?
Antes de Paraíso estuvo República, ¿no?
Antes de Paraíso, sí, estuvo República. Y antes tuve un breve pasar por Misión, después de la pandemia. Claro, yo soy muy amigo de Álvaro y Manuel, dos de los primeros fundadores de Misión Comedor.
Álvaro, gran valor, que abrió la pizzería.
Y que ahora abrió la pizzería Quinta. Ya pasamos el chivo. Y Manuel, que es uno de los dueños de Morondanga, y
claro,
ahora está por abrir y revivir la Giraldita.
Mirá.
Sí, sí, sí. Y
muchas novedades.
Sí, pila. Y nada, eso, estuve en Jacinto. En el medio también, Lu me dio como la oportunidad de hacer pasantías afuera y me apoyó en eso. Entonces fui a Nueva York y a Buenos Aires. Y también a modo de, bueno, al volver, como dar un poco de eso, a seguir dando de eso a Jacinto para que siguiera creciendo. Y nada, en un momento...
¿Cuánto estuviste en Nueva York y Buenos Aires?
O sea, fueron breves, fueron 2 meses en Buenos Aires, 1 mes en Nueva York, en Buenos Aires en 2 restaurantes, en Proper, que cerró en pandemia, y Grand Avant, que es como un ícono de la cocina en Buenos Aires. Y en Nueva York, en Estela, se llama, que es de hecho de un uruguayo. Que le ha ido muy bien. Es como un cocinero de culto allá en Nueva York.
Nacho, ¿no? ¿Cómo es el nombre?
Nacho, Ignacio Matos.
Ignacio Matos, sí.
Tiene Nueva varios.
Suena a ligas mayores, digamos.
Para de hecho, a Estela le dieron una estrella Michelin. No sé si la siguen teniendo y fueron parte de los 50 Best. Bueno, Proper Davant también, a nivel latinoamericano.
Sí, pues en realidad Buenos Aires también es una plaza muy fuerte. Nosotros la tenemos como muy naturalizada, pues está al lado, pero...
Sí. Sí.
El mundo la mira como un lugar importante.
Sí, sí, es un polo gastronómico, es una ciudad gastronómica a nivel mundial como muy rica.
¿Y qué aprende un cocinero cuando va a trabajar hacia Nueva York, un restaurante?
Y
vos decís, vuelvo y lo vuelco acá en Jacinto. ¿Qué?
De todo. Y bueno, particularmente en Estela, por ejemplo, es como una cocina muy de producto y de alguna manera un poco minimalista. O sea, se basa en 3 ingredientes, 4 ingredientes. Entonces, nada, hay excelencia en productos, ¿no? Es maravilloso lo que conseguís. Que al ser tan variado, las posibilidades también son bastante grandes, ¿no? Y eso, a cómo trabajar, a cómo tratar los productos, a cómo entender que con solo 3 ingredientes se puede hacer una comida maravillosa. Por ejemplo, ellos tienen una ensalada de endivias, apio y un tipo de queso azul. Pero son esas 3 cosas con una vinagreta naranja. Nada más, pero yo recuerdo la ensalada más, de las ensaladas más ricas que he comido en mi vida, ¿no? Entonces, claro, emociona la simpleza de algo tan rico, ¿no? Y eso fue como bastante revelador, ¿no? Y después me pasó tanto con Proper como con Grandavan, y que para mí Grandavan es como un héroe, porque también aparece en un momento de Buenos Aires Grandavan que nada, donde siempre la gastronomía fue como muy formal, muy de servilleta, de mantel, ¿no? Y empieza en un momento donde eso rompe y él rompe, ¿no? Con esta posibilidad también como que nos hizo ver la posibilidad que un cocinero podría ser dueño sin tener que invertir una fortuna, independientemente que se suele necesitar bastante dinero para hacer una inversión. Él abrió un restaurante muy chiquito, atendido por él, donde hasta hacía la bacha él, y un modelo de negocio como muy honesto, donde él estaba todos los días y muy personal también, ¿no? Es un lugar maravilloso, de mucho sabor. Es la antítesis, ¿no? Porque Grandavan es mucho sabor, es mucha potencia, tiene mucha profundidad, ¿no? Es cocciones largas, chutneys,
más ingredientes, curries,
más ingredientes, especias. Pero también ahí fue como eso fue hermoso de ver, como che, y Proper también, ¿no? 2 jóvenes cocineros que abrieron algo. También pintándolo ellos, revocándolo ellos, haciendo el horno de barro ellos. Entonces, nada, capaz que también había otro camino que hizo que, yo creo que fue una semilla que hizo que muchos jóvenes cocineros empezaran a intentar tener sus proyectos, ¿no?
De hecho, si uno mira el Instagram de Café Paraíso, se te ve a vos haciendo lo mismo a ustedes, pintando la vidriera.
Todo, sí. Ahora en Café Paraíso somos 3 socios, Gastón Labarte, que es quien se encarga de las finanzas del proyecto. Francisco Superviel, que es quien se encarga más que nada de la parte del salón, de la cafetería. Él, de hecho, es uno de los dueños de 6 Montes, que es una tostadora de café.
Claro.
Y yo, que me encargo de la parte de la cocina. Y Fran también de las fotos. Entonces, es como bastante integral.
Claro, es fotógrafo.
Integral, claro, exacto.
Hermano de Pía Superviel, que es columnista.
Qué grande.
Sí, el pueblito es fantástico.
Que es columnista, no tocan nada.
Bueno, y Superviel, que no rinda, es impresionante.
No, son impresionantes.
Sí, es verdad.
Sé que genéticamente andan
bien. Y bueno, venían de Jules Superviel, venían.
Claro, arriba, claro.
Sí. Entonces, nada, Paraíso es, en ese sentido, tiene como un equipo de socios que son muy complementarios. Claro.
¿Y cuántas veces por día uno piensa por qué estoy acá metido a modo de jefe? Porque si está, todo tiene sus pros y contras. Ser empleado está mal y está bueno por otros casos, por donde no tenés capaz que contratar gente o echar gente o fumar peloteras. Siempre vale la pena tirarse a la piscina, por eso lo seguís haciendo, pero a veces decís, era mejor recibir órdenes.
No complicarse la cabeza.
La gastronomía es muy mezquina. Es así. Yo considero que es bastante mezquina, en el sentido de que es un rubro al que, como dueño o como empleado, hay que darle mucho, y a veces lo que se recibe quizás no es tan, tan igual, tan parecido, ¿no? Yo doy más de lo que recibo, pero depende en qué también, ¿no? En lo personal, yo no me arrepiento, y de hecho es como esa idea de si pudiera volver a empezar, lo volvería a hacer porque me fascina. Entonces no me pasa eso. Sí hay días muy duros, sí hay días de obviamente de qué estoy haciendo acá. Las aperturas, por ejemplo, de restaurantes son muy estresantes,
tres galopantes,
en donde, por ejemplo, con Paraíso, ¿no? Muchas veces hay muchas cosas que en mi cabeza, por ejemplo, funcionan, y después cuando las llevas al plato quizás no me gustan tanto. Entonces encontrarte con eso, pero en el medio de un despacho en donde acabas de abrir, donde está lleno de gente, donde el equipo te pregunta, che, ¿cómo hago esto? Porque obviamente soy yo el que decide cómo respecto a la comida, ¿no? Puede ser muy estresante, ¿no? Pero también tiene mucho de adrenalina, de desafiante, que es también lo que más me seduce. Entonces, no me pasa, y es tan vasto también como el mundo gastronomía, el restaurante, el café, que siempre hay algo que aprender.
No te aburrís.
No me pasa. Y también liderar equipos es algo que me gusta un montón.
Yeah. Te iba a decir, la tensión de una cocina en momento pico, comandas acumuladas, gente esperando.
De ver.
Claro, ¿es la misma en Nueva York que en Buenos Aires, que en Montevideo? ¿O cada una tiene sus características? ¿Son tensiones distintas?
Sí, no. Y tiene mucho que ver con los líderes, primero que nada, ¿no? Porque también la cocina es durísima. Suerte que viene cambiando el paradigma, ¿no?
Del paradigma del gourmet.
De los vínculos.
Al paradigma, no, pero el estereotipo del gourmet al del oso, hay también una diferencia de los que estamos afuera.
¿En qué sentido?
Y que en el gourmet todos veíamos a la cocina como algo glamoroso.
Ah, del gourmet,
y
no
donde
la palabra,
se pasa bien. El canal, claro. Sí. Y en el oso, okay. Y en otras series ves que la cocina en realidad hay momentos que es un infierno.
No. El gourmet y no
es el canal gourmet,
claro, sí es no es nada que ver eso. Es un espacio controlado donde una persona hace una receta con la intención de que la gente lo pueda reproducir en su casa. Eso, claro. Es como, ¿no? Y en el oso es la cruda realidad, ¿no? Y nada, tiene muchas luces y muchas sombras. Y sí, la presión y el estrés, yo creo que se viven no tiene fronteras, no. O sea, es durísimo en Nueva York, es durísimo en Buenos Aires, es durísimo en Uruguay, en Montevideo. Siempre va a depender de
los líderes,
también, decía, sí, también. Y de los equipos y de la expectativa del lugar, ¿no? Porque no es lo mismo abrir un lugar con la intención de tener una estrella Michelin, dos estrellas, tres estrellas, o aparecer en los 50 Best, me encanta la idea, romantizo con la idea de tener una cafetería y nada, recibir.
Pero ahí gente, la ubicación, ¿no? Pues yo me imaginaba, traes un plato de Nueva York y decís, pero todo bien, Mauro, pero estás en Constitución de Yaro, como haciendo.
Sí,
no tienes firulete. O el gusto tuyo, también la gente
está
te lo lleva
cambiando
puesto,
¿no? Eso, ¿no?
Sí, sí, está cambiando.
Y aflojar, es saludable la
negociación. Y bueno, estás todo el tiempo negociando de alguna manera con tu público, pero también a mí me pasa mucho que a veces me encuentro con. Tengo una idea, me encanta, digo, esto la va a romper, vamos a vender un montón de esto. Se pone la carta, no vendo nada, ¿no? Y muchas veces pasa que es algo que yo consumiría,
claro.
Que a mí me encanta y que en consecuencia yo lo romanticé, pero que en realidad el público o no le interesa o no le gusta o no está preparado a veces, ¿no? Eso.
Ya te iremos conociendo qué es lo que más te gusta y cuál es tu perfil de chef, pero de hecho te iremos a conocer probándolo, que es algo que todavía tenemos pendiente.
Bueno, traje unas cositas
sí,
para que
pero ahí va, yo te iba a decir, porque está bueno irte conociendo las especialidades, uh-huh. Que vos me contabas que los panes y los laminados, incluso los hojaldres, los elaboran ustedes.
Exacto.
Y a esto Pablo le va a encantar la charcutería, o sea, el también. Jamón lo hacen ustedes.
Exacto.
A vos te encanta la charcutería.
Me encanta. Me encanta porque... y con los laminados pasa lo mismo. Son cosas que son... Yo soy medio nerdy, ¿no? Entonces, si me desafía, más me gusta. Porque me parece muy interesante eso. Como ponerse uno a prueba e intentar cosas que pueden resultar muy difíciles. Y como en el resultado, en haberlo logrado, a mí me da mucha satisfacción, ¿no? Entonces... los laminados tienen algo de eso, a mí me generan eso, y los embutidos también, todo lo que es charcutería. Soy gran fan de la mortadela, entonces también hago mortadela casera.
Pa.
Cada vez me cae mejor.
Yo le dije a Pablo, nos vas a tener a los tres con charcutería, para Pablo especialmente.
Sí, pará, y justo hoy voy a hacer una conexión, termina, perdón. Sí,
que justo íbamos a empezar a hacer pruebas para hacer nuestro pancho casero. En Paraíso.
No, me quedé pensando que, pero más allá de la complejidad, también ahí yo siento que hay como una raíz con lo casero,
sí.
En la charcutería, sí, en las masas,
sí.
En eso que describías de la niñez de nuestra.
De lo más
niñez.
Tradicional.
Sí. Exacto, sí, sí.
Sobre todo en el interior donde la gente lo hacía ella misma.
Exacto, sí, sí, de que carneen un chancho en el fondo de tu casa.
Claro.
Como, de hecho, pasó, entonces, como pasaba, ¿no? Eso, jornadas largas donde también en mi casa en verano hacían salsa de tomate, entonces era un tanque grandote donde abajo se prendía fuego y se llenaba con una manguera y era envasando mi familia duraznos en almíbar, mermelada, dulce de tomate, salsa de tomate, todo al tanque, se cocinaba, se sacaba y después había un lugar
donde, el año estaba cubierto, claro.
Sí, exacto. Y eso me facilita. Como también eso, ¿no? La posibilidad de poder hacer todo. Y Paraíso lo intenta bastante, ¿no? Desde hacer nuestros panes, nuestros laminados, el jamón, el yogur, como hacemos. Si lo podemos hacer, lo hacemos. Esa es como la intención.
No, y lo otro que Majo decía, lo de, o Pablo creo, lo de uno imagina Nueva York, todo glamour, cocina muy compleja, pero según Tony Bourdain, el plato que más se sigue vendiendo en Nueva York es la pasta seca con oliva, unos cherry y unas hojitas. O sea, también esas cosas siguen funcionando.
Sí, total. Y en la simpleza hay mucho sabor. Eso que les comentaba. No todo tiene que ser complejo para ser rico. De hecho, no. Es real. No sé. Hay un montón de cosas. Espárragos con parmesano. Endivias naranja, queso azul. No sé, carne, bueno, el uruguayo carne con papa.
Claro que sí.
Pero
no lo entiende
sí.
El mundo. Pero
igual, vos tenés nada, cosas también tradicionales. Vimos un lomo Wellington.
Exacto. Sí, bueno, eso es muy complejo de hacer. O sea, muy complejo. Es bastante desafiante, ¿no? De hecho, un plato que tarda 3 días en hacerse, ¿no? Nosotros. Consta de muchas etapas. Tiene el lomo por un lado, ¿no? Que hay que limpiarlo. Después yo lo brido, lo ato para que quede con una formita compactito, bastante compacto. Y eso se sella. La masa se hace un día antes para que tome bastante frío. Es una masa muy enriquecida de manteca. Entonces tiene que tener mucho frío porque si no se te desarma toda. También tiene crepes, ¿no? Entonces hay que hacer crepes.
Las crepes van entre la masa y el lomo.
Exacto, porque ¿qué pasa? Vos tenés la masa.
Aunque no te mojes absorbe la masa.
Exactamente, en el cocción. Exactamente. Entonces súper necesaria las crepes. Sí,
y cebolla, hongos, ¿qué más lleva?
Y después tiene una duxel de hongos, que es hongos y cebollas o echalot caramelizados.
¡Pah!
Entonces se hace, se estira la masa. Las crepes ya previamente hechas. La duxel fría arriba también para poder esparcirla bien.
Tom frío.
El lomo ya sellado, ¿no? Ahí. Y después eso se enrolla todo con muchísimo cuidado. Siempre teniendo en cuenta que estás trabajando con una masa de manteca, mayormente. Que se puede romper en cualquier. Y si tiene mucho calor, es más difícil de manejar.
Sí, claro.
Y después se estira otra masa.
La red esa que tiene.
Donde se hace una esterilla. Que se le pone encima. Es un laburo
solo para llenar el ojo.
Pero yo cuando pienso todo eso.
Es una manualidad.
Claro, es una manualidad.
Pero todo eso es plata.
Sí, obvio.
O sea, 3 días de dedicación, insumos. De,
sí.
¿Cómo haces para trasladar eso y que la gente entienda que vos, esto vale esto? Porque hace el lomo de arranque es caro, pero además hace 3 días exacto, que lo estoy haciendo.
Exacto. Y bueno, y eso. Tanto al precio no se le puede trasladar, ¿no? Que es también un poco lo que le pasa a la gastronomía y lo que nos pasa a nosotros, los cocineros en Uruguay, ¿no? Los márgenes son muy chicos y hacer ese tipo de cosas tiene un costo muy alto, ¿no? Entonces, obviamente, se lo trasladás y le ganás, pero no tanto como
debería,
como, claro, se debería o lo que vale el producto.
Lo lográs complementar con otras cosas capaz que
exacto. Y al mismo tiempo también yo creo que hay cosas que construyen marca y en este caso es parte de la construcción de lo que queremos que sea Paraíso, ¿no?
Claro.
Es el lugar donde poder encontrar esos clásicos más complejos, porque en realidad conseguir un lomo Wellington en Montevideo
es muy difícil.
Creo que no hay.
Yo no conozco ninguna carta en la que esté.
Exacto. Puede aparecer en algunos lugares a fin de año, que te lo venden crudo y vos lo mandás al horno y ya armado. Pero salen una fortuna comprar un lomo Wellington, ¿no?
Muero con la pascualina con masafilo y huevo mollé de Paraíso. Felicitaciones, dice. Saludos especialmente para Majo, dice un oyente acá.
Hermoso.
Tengo que ir a probar la pascualina, sí, huevo mole.
Somos muy famosos también por la milanesa últimamente, que ahora la hacemos de corazón de cuadril, y la ensalada de papa y huevo que la acompaña es muy rica.
Pa.
Muy
ay,
rica,
qué
también.
Rico.
Claro, pero es además que es un lomo Wellington, pero también una milanga con ensalada de papa y huevo.
¿Hay cosas que no has podido sacar de la carta? Ponerle,
no, o sea.
Hacerlo una vez y que sea tal el éxito que
Milanesa no puede faltar nunca.
No puede
faltar.
Bueno, eso no. Tampoco tengo intenciones de sacar la milanesa porque de verdad me gusta mucho. Mm. Y encima, nada, es de los productos más vendidos. Después hay cosas que sí. Te vas dando cuenta que no funcionan y las mejorás o las sacás y probás con otras. Claro. Siempre hay caballitos de batalla, cosas que son más flojas y cosas que son fetiche, capaz, o construcción de marca, ¿no? Y bueno, claro. Esto también hace a Paraíso, independientemente de que no
sí,
se
vimos
tanto.
Un plato con una foto hermosa que debe ser de Francisco Superviel. Crudo de pejerrey, choclo asado, palta, granadas y cilantro, acompañado de una tortilla frita. Es espectacular. El plato
es bello.
No, es una locura.
Es de restaurante Michelin.
Que la foto ya te da ganas de comerlo.
El fotógrafo es muy bueno.
El video.
Para, ¿y el pastel? ¿Ya hablamos del pastel o todavía no hablamos?
No.
Ah, del pastel de...
¿Osobuco?
No, de camarones.
Pa, vimos un pastel de camarones en las redes, sí. Yo quedé enfermo.
Es como una empanada frita.
Es una empanada, pero claro, dijimos, no le podemos poner empanada porque es el doble de una empanada, claro. Bastante más grande. Dijimos, vamos a ponerle pastel de camarón.
Tipo los brasileros le dicen
exacto,
pastel.
Y los brasileros le dicen pastel. Uh-huh. Eso mismo. Pero bueno,
¿todo eso está en la carta o va variando? ¿Va apareciendo esas cosas, como especialidad del día?
El pastel de camarón lo pusimos de especial, nació como un especial y tuvo muy buena llegada y dijimos vamos a sumarlo al menú. Ahora también hicimos un evento una noche de un viernes el mes pasado y el postre era un flan de abatonca.
¿Qué es eso?
Bueno,
la abatonca es un haba que le dicen también la falsa vainilla. Pero, y tiene como un sabor como avainillado, pero también como muy especiado. Es como mi ingrediente del momento, porque la verdad que para los dulces, ¿no? Me encanta.
¡Ay, loco! Me parece delicioso. Pablo, loco por el dulce.
Entonces, hicimos ese flan y tuvo muchísimo éxito, entonces ahora se sumó a la carta también. De hecho, no se consigue en Uruguay, es muy difícil. A mí me lo vende Antonio, que es un heladero, el de Don Antonio.
Ah, sí, es una baraja.
Es un baraja hermoso. Somos muy amigos.
Gran valor, veterano.
Yo lo conocí comprando el helado en Jacinto, hace, claro. O sea, lo conozco hace 12 años. Entonces me ayuda mucho. De hecho, ahora traje un postre.
A ver qué trajiste.
¿Qué trajiste, Andrés?
Arriba. Tiene una ganache de gianduja, se llama. Y la gianduja básicamente es la Nutella. Lo que hacemos nosotros es hacerla nosotros, ¿no? Porque la Nutella en su composición mayormente es azúcar. Sí. Y como técnicamente en Italia, esta pasta tiene que tener sí o sí un 30% de avellana, de pasta avellana, que esta lo tiene obviamente, ¿no? Entonces va encima de un financier. Que es un dulce francés.
No entendí no sabía ninguna de las palabras que mencionó.
No, gianduja, sí.
Yo no soy dulce ni alto. Vos, me juego más con...
Trajimos. Un lemon pie. Clásico. Lo único que el cur de limón, para que no sea tan ácido, le ponemos chocolate blanco. Entonces, le baja ahí un poco. Queda como bastante más equilibrado. Después, una cookie con chocolate. Y arriba tiene un gel de frambuesa y una crema de maní. Todo bastante pochito.
Sí.
Hay que codatarlo. Agárrate,
a mí, Pablo. Que me encanta el alfajor de chocolate con dulce de leche y en el centro tiene una ganache de banana. Sí. Está la idea de hacer algo con dulce de leche y banana, ¿no?
¿Quedan cosas por decir?
¿De qué?
De lo que traes. Porque Pablo está al borde del orgasmo si sigue adelante.
La dejo ahí, ustedes se pelean. ¿Tá?
La pinta que tiene esa cajita.
Si es dulce,
hay
que darle ahí en la derecha.
Es una locura.
No.
Lo bueno que tanto el tigre como el financier.
Es tuyo y mío, Pablo, porque Gonzalo no come dulce.
¿Pero nada?
No, voy a probar.
¿Hay algún dulce que te conmueva?
El dulce de leche.
Bueno, con el alfajor.
Bueno, el del alfajor, con banana.
Sí, marginal que sí.
Bueno, diremos.
No, ¿querés un comentario marginal?
No puede comer,
¿Querés?
Y él tuvo la comanda, Pablo. ¿Querés
un complemento de comentario marginal? Cuando dijo lo de las frilloas para separarla. Pensé en mis pan de carne picada, no de lomo. cuando mojan la masa y decís, la puta madre, ¿cómo hago para que no me moje la masa? Claro, y pensé en eso, no en un lomo Wellington.
Claro. ¿Cómo haces un pan de carne envuelto en masa?
Sí.
Mirá, nunca había visto eso.
Yo tampoco.
Con huevo, panceta y mozzarella adentro.
¿Y qué masa usás?
No, chuminga la pocha.
Pero
una masa como
comprada. Esa es la básica, obvio. La de la taza de la de aceite, sí, agua y harina.
Sí, 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 sí. Mira, nunca había
con
visto.
Con agua tibia.
Pero tiene claramente sus orígenes en el lomo Wellington.
Claro, está ahí. Claro, ahí
es como un mongo, un lomo Wellington. No sé decirle chumi.
No, pobre, no, no. Reversionado.
Deconstruido.
Tercer mundo. De cantina popular.
Mauricio, ¿no tenías un emprendimiento de venta de granola? Pregunta un oyente. ¿Alfajorero? No.
No,
es otro.
No, ese es Mauricio Olivieri. Te vamos a estar conociendo. La próxima columna va a ser de huevos.
Del huevo. Huevo. Y sus mil posibilidades.
Como preguntan varios. Parece cómo ir. Fantástico. Hay opciones para celíacos.
Hay opciones para. De hecho, acá hay. Hay opciones para. Ojo con eso, ¿no? Qué delicado. Mm. Hay opciones sin gluten, ¿no? Pero con contaminación cruzada.
Claro.
Y justo estos dos, tanto el Tigre como el Financier, son sin gluten. Son con harina. Mirá. Uno es con harina de almendras y el otro es con harina de avellana.
Pa. Si quiere ver el gusto por la simpleza que se quede, a ver lo que come el Piñe, se le conocen tres platos en 20 años.
Capeletti Caruso.
Hermoso.
Empanada.
Ah, va a haber que llevarlo a Paraíso,
dos,
entonces.
Eran dos, sí. Eran dos al final.
Claro, eran dos. Eran dos.
A ver si lo hacemos como. Igual es milanesa, me imagino que milanesa.
Sí, se come. Milanesa seguro. Constituyente y Llano. Pueden ir a comer por ahí, después te vamos a estar escuchando cada 15 días.
Hay un oyente que está haciendo un emprendimiento como un Café Paraíso, pero no tan cerca de acá, en Koh Lanta, Tailandia.
¡Pah!
Contrató una chef rusa y acaba de abrir la puerta del boliche y se encontró con un intruso.
¡No! Terrible.
Una víbora que debe tener...
¡No!
10 metros de
¡qué
lado.
Miedo! ¡Qué miedo!
Le está enseñando a hacer dulce de leche a la rusa. Le manda la foto. Todo el
¡qué demás!
Café Paraíso, uy, en Instagram. Exacto. Miren las fotos, quedan locos y van a hacer el país.
Y Mauricio Olivieri también.
Desayuno, almuerzo, merienda. ¿No? De 9 a 7:30.
Se le
de lunes a sábado.
De lunes a sábado. Exactamente.
Recordé el Instagram de Café y el tuyo.
Es Café Paraíso Uy y el mío es Mauricio Olivieri. Todo junto. Ese es mi.
Bueno, vamos arriba.
Te reencontramos en 15 días.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido a bordo.
Un placer.
Gracias.
Vamos.
También tiene el oyente la razón. Se quedan con la simpleza.
¿Cómo no?
De la mesa, digo, ¿no?
No, más simple. Te diría que es un exceso igual. Digo, de simpleza.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?